Bienvenido de nuevo al podcast. Creo que grabamos hace como un año y pico, o quizás un poco más incluso, no sé. Pero bienvenido de nuevo al podcast. La gente que ya escuchó el episodio anterior ya te debe conocer, pero como el público se renueva, como dicen por acá, estaría bueno que te presentes de nuevo. ya tengo todas las frases. Que te presentes de nuevo para que la gente sepa quién eres y qué haces. Y después comenzamos.
Gracias por recibirme de nuevo. Yo no puedo creer que pasó más de un año, pero bueno, te voy a creer.
Sí,
sí. Mi nombre es Franco, UX Franco en redes sociales, o por lo menos en Instagram, que es la que tengo viva. Soy product designer hace unos 10 años, o product design leader, me gusta definirme. ¿Y qué te puedo decir? Genero contenido, viajo por el mundo. Tengo un espacio donde dicto mentorías. Hace poquito llegué a 180 mentorías en 25 países. Bien. Lo cual es un orgullo absoluto que tanta gente confíe en mí. Y eso, el resto es eso. Inflarse.
La gente que no lo conoce, cuando él dice viajar por el mundo, es porque tiene literalmente un autobús adaptado que creo que lo hiciste a mano, ¿no? Fuiste tú el que adaptó todo.
Sí, bueno, abrimos un paréntesis ahí. Sí, vivo en un colectivo escolar que compré en Estados Unidos, en Tennessee, y que convertí en casa rodante o en RV. Claro. En el cual actualmente viajo, viajamos por toda la costa este de los Estados Unidos, desde Florida hasta Canadá, y desde Canadá, desde Toronto hasta Halifax, que es la costa este de Canadá,
claro.
Que son unos, bueno, hicimos como unos 10.000 kilómetros, y justo ayer lo dejé en el puerto de Halifax. Y me estoy yendo a vivir a Europa. El bus se va en barco a Bélgica y lo voy a buscar a Bélgica en unos días y vamos a seguir viajando por el mundo.
Así que este episodio es básicamente increíble porque conseguir tiempo en todo eso puede ser complicado. Uf. Pero el tema que traemos hoy, si es que ya no leyeron, porque es muy probable que hayan leído, es como, viene como, el disparador es una frase, ¿no? La frase sería, no eres product designer. Y creo que lo podríamos atar a un episodio que grabé hace mucho tiempo sobre titulitis en UX, pero creo que tiene otras cosas diferentes que vamos a aportar acá. Product designer ya de por sí es un título que a la gente le confunde un montón, ¿no? Hay gente que dice, ¿es lo mismo con UX designer? ¿O cuál es la diferencia con el UX UI, ¿no? Porque si el UX UI hace UX UI, ¿cuál es la diferencia con product? Son como todas esas frases que voy recordando de gente que me ha escrito. Entonces,
claro.
Yo creo que estaría bueno que comencemos o por definir qué es un product designer o qué no es un product designer, no sé.
Bien. A ver, personas que hayan estudiado ingeniería industrial, perdón, diseño industrial, tipo reconocerán el rol. Y es, entre todas las cosas que nos robamos en esta disciplina del diseño de experiencias, nos robamos también los títulos. Sí. Hasta hace no muchos años, uno buscaba un product designer y lo que buscaba era alguien que sea diseñador industrial, y lo que haga sea el diseño de productos físicos en general. Claro. Existían algunas búsquedas de digital product designer, que era el equivalente al product designer de productos físicos. Y creo que el rol toma mucha relevancia por allá por 2012, creo que fue, que Google hace una búsqueda de product designer. Y en base a eso como que se dispara, ¿no? Como que las búsquedas dejan de ser de como UX designer y pasan a ser a product designer. Lo que me parece que no se tuvo en cuenta es que no todas las empresas del mundo son Google. Digamos, Google puede tener una estructura y una cantidad de búsquedas hiperespecíficas que no todas las empresas pueden tener.
Claro.
Y creo que, digamos, la alegoría de entre product designer del diseño industrial y el product designer digital, uh-huh. Creo que la analogía sirve para entender el rol, ¿no? Un product designer que es diseñador industrial es una persona a la cual probablemente la contactan para hacer el diseño de una pieza. Es una persona que trata de entender el problema, para dónde va a ser utilizada la pieza, en base a toda su experiencia, digamos, y al conocer de distintos materiales y de cómo interactúan ciertos materiales, va a elegir el material adecuado. Probablemente haga el diseño en CAD, el modelado de esa pieza.
Claro.
Y podría llegar a ser inclusive, digamos, la parte mecánica, el torneado de la pieza o la impresión 3D. Ahora, esa persona no va a ser la que haga esas piezas en serie. Claro. Simplemente va a generar la pieza. Y el product designer de digital es como muy similar. Nos llegan con una problemática y nosotros buscamos la mejor forma de resolverlo.
Exacto.
Y ahí, tipo, me despego de cualquier cosa que sea funcionalidades o... La mejor forma de resolverlo, que muchas veces no tiene nada que ver con el diseño. Y ahí está una de las diferencias fundamentales entre el product design y el UX UI design roles similares.
Bueno, entonces, claro, el product designer es un título robado. Yo siempre he dicho que UX somos todos unos ladrones y está buenísimo.
Sí. Porque,
aparte que somos ladrones, damos la bienvenida a la gente de otras carreras. Así que somos ladrones humildes. Y está buenísimo eso que comentas, ¿no? Somos personas que buscan la solución adecuada. Porque los otros roles, los que son como más individuales, que tienen un solo circulito como principal, es justamente eso, están hiper enfocados en algo. O por lo menos esa es la manera en que yo lo explico, por ahí me estoy equivocando. No sé cómo lo ves.
No, coincido. De hecho, por ahí me llegan consultas de cómo me especializo en product design. Y es como, es un rol generalista, es como un poco, cómo me especializo como generalista. Y
haciendo de todo.
Claro.
Claro, sí. De hecho, a mí me preguntan mucho, Chris, ¿me recomiendas algún curso de Product Design? Y es como, uy, estaría buenísimo que exista ese curso, pero no sé si puede existir ese curso.
Mira, yo, acá paso el chivo, yo voy a estar, armando un curso de Product Design para UX Designers, que saldrá en algún momento en los próximos meses. Hoy en día yo lo que recomiendo, por empezar, es que las personas ganen experiencia antes que nada.
Claro.
Y esto yo lo digo siempre, el rol de un product designer es un rol senior, no es un rol junior. Mm-hmm. Por un montón de características, sí, podemos charlar.
Sí, vale.
Pero si uno tiene la experiencia de varios años de hacer UX design y quiere entender cuáles son las grandes diferencias con el product design, uh-huh. Lo que puede hacer es un curso de Product Management.
Claro.
Que es la contracara del Product Design. O sea, el producto tiene dos caras. De un lado tenemos el Product Design y del otro lado tenemos el Product Management. Ambas personas tienen que saber de UX. Ambas, uh-huh. Y después ambas personas tienen que saber de negocio.
Exacto.
Lo que pasa es que además... El product designer va a saber cómo tangibilizar la idea y mostrarla visualmente.
Claro.
Y el product management. Y el product manager. se me mezclan ahí las palabras. Management, manager. El product manager va a saber tal vez medir mucho mejor y traquear mucho mejor.
Claro.
la evolución de ese producto.
Claro. Sí, o sea, de hecho, es como dices, son dos caras de la misma moneda y si bien los dos conocen de los dos temas, uno se enfoca más en uno que en el otro. Y es ideal que los dos conozcan qué hace el otro, básicamente, para tener una buena comunicación, uh-huh. porque si no es al pedo. Si no es un Product Manager Associate, que
claro.
Es una manera hermosa de decir junior.
Claro. Entonces, si tuviéramos que que plantear como, bueno, ok, ¿cuál es la diferencia entre un UX designer y un product designer?
Claro.
Para mí, por empezar, hay un tema de experiencia que es súper importante. Uh-huh. Y que, digamos, la experiencia se gana con el tiempo, con lo cual hay un factor tiempo que es muy difícil de sortear.
Eso te iba a decir. Que no quiero que la gente piense que, tiempo, ¿pero cuánto? ¿6 meses? ¿5 meses? ¿Un año? Dime que lo pongo así con un redondito en el calendario.
El tiempo, en tema en esos temas, es como el tiempo del seniority, ¿no? Uh-huh. Si pensamos en el seniority, ¿por qué originalmente teníamos un trainee con 0, un junior con 1, un semi-senior con 3 y un senior con más de 5 años? Uh-huh. Porque lo que se entendía era que en esa cantidad de tiempo uno había trabajado en N proyectos de distintos tamaños y distintas dificultades que Le permitían tomar mejores decisiones. El seniority No tiene nada que ver con ser más eficiente a la hora de trabajar, sino tiene que ver con la mejor toma de decisiones. Uh-huh. Y esa toma de decisiones suele estar ligada a un factor tiempo por uh-huh. la experiencia. Exacto. Porque si vos trabajaste en 50 proyectos en los últimos 10 años relacionados con temáticas múltiples, probablemente cuando te llegue un proyecto nuevo digas, ok, este proyecto se puede parecer a esto, entonces uh-huh. tengo que prestar atención a todas estas potenciales problemas que pueden llegar a surgir.
Cuando trabajen en un equipo y trabajen con sus pares senior, fíjense que siempre, la conversación siempre es, yo cuando trabajaba hicimos algo como y nos pasó qué, entonces yo recomendaría hacer esto. Literalmente uh-huh. esa es la conversación de todas las calls. Y a partir uh-huh. de eso se van tomando como decisiones. En cambio, el junior, lo que te puede decir es como más del lado técnico, ¿no? Tipo, yo usé esta herramienta y me fue bien y como que hasta ahí. Entonces creo que eso es una buena distinción a nivel como general.
Y después, digamos, además del factor experiencia que nos da, ¿qué nos da esta experiencia? Nos da conocimiento en la industria, en ciertos verticales, uh-huh. Que eso siempre es como, si vemos las búsquedas, es buscamos product designer con experiencia en qué, uh-huh. en fintech, en web3, en, no sé, en health tech o claro. en insur tech. No, uh-huh. ahora son todas techs, ¿no?
Edutech.
Creo que encima es peor, es edtech.
Ah, es verdad, es verdad.
Entonces, tenemos ese conocimiento en el vertical. Y además lo que hay que tener es conocimiento de negocio. Y conocimiento uh-huh. de negocio es también, digamos, no es simplemente, ok, Google Analytics, ok, Hotjar. No es saber usar la herramienta. Es saber exprimir la herramienta para obtener los datos que necesitamos para poder tomar uh-huh. mejores decisiones. Porque ahí, de nuevo, si pensamos que en Product Design no todos los resultados son visuales, tenemos que entender que, digamos, si no van a ser visuales, ¿cómo pueden ser? Y uh-huh. Supongamos que el problema que hay que resolver es la encontrabilidad de un producto o de personas dentro de una plataforma. Ok. El resultado es mejorar esa barra de búsqueda o tal vez investigar si cambiando el motor de búsqueda o uh-huh. Optimizando la query o cambiando la estructura de la base de datos, conseguimos mejores resultados. Exacto. Y para eso, de nuevo, volvemos a la experiencia, a entender cómo trabajar con distintos equipos tecnológicos, a entender acerca de las limitaciones que tienen distintas tecnologías, que las ganamos trabajando con equipos de desarrollo. Sí. Y la forma de medir. La forma de medir ahí es súper, súper importante. Por eso yo recomiendo cursos de Product Management. Que en cursos de Product Management se ve muchísimo esto de, digamos, se estresa muchísimo el tema de, bueno, ¿cómo vamos a medir el éxito de este producto?
Sí. Tal cual. Yo, de hecho, no sé si es un bias mío, un sesgo mío ahora, que le estoy metiendo como mucha pila a la parte de métricas, aprender a yo setearlas y después leerlas y todo el tema, ¿no? O sea, hacer como todo ese flujo, porque me parece importante que una persona que es senior sepa ir a buscar algo sin estar pidiéndole al departamento de X a ver si me puedes pasar la data de cuántos usuarios hicieron X cosa o no hicieron X cosa. Yo creo que eso también es algo que podría ayudar a determinar si la persona es senior o no. Tipo, ¿qué tan independiente es? Que no significa que trabaje en silo y que sea sola, ¿no? Sino, ¿qué tan independiente es? Esta persona puede hacer algo básico en Amplitude, puede hacer algo básico en Google Analytics, ir a leer una métrica, ir a leer un gráfico ya está hecho incluso, y traerme un insight o traerme una propuesta, o más bien esa persona más bien va a pedir que alguien que por favor vaya y haga esto. No sé, es como algo que se me ocurrió.
Sí, después tenemos otras aristas, ¿no? Y es que también hay que analizar y que no podemos ignorar. Y es, una cosa es lo que en teoría, el rol en la teoría. Otra cosa, porque hasta acá hablamos de la teoría, otra cosa es el rol en la práctica. Y el rol en la práctica tiene como dos lados. Lo que las empresas buscan y lo que es la implementación de ese rol en la vida real.
Claro.
¿No? Y porque lo que las empresas buscan, digamos, definamos que es un delirio, pero después está bueno, ¿cómo eso es en la vida real?
Claro.
Y acá está bueno entender el tema de, ok, ¿por qué Google buscaba Product Designer? Porque, digamos, ese equipo tenía una estructura que daba para que existiera ese rol como de Product Designer. Ahora, cualquier empresa tiene que contratar, o sea, si quiere hacer experiencia de usuario, ¿necesita contratar Product Designers o no? Claro. Como, de base, para mí, la respuesta es no. Claro. Probablemente, si es una empresa que se dedica a hacer producto, la respuesta, digamos, ahí tiene más viabilidad de ser sí. Si es una agencia o una empresa que brinda servicios a otras empresas,
claro,
ahí ya, digamos, yo lo pongo mucho más en duda. Va a depender en cómo se estructura el equipo. Pero la estructura del equipo es súper importante para determinar si hay un Product Designer o no hay un Product Designer. Que haciendo un paralelismo, es como cuando alguien define como alguien como Product Owner, pero no hacen metodología Scrum, por ejemplo.
Claro.
O tienen un Product Owner y un Project Manager. Es como, claro, che, pará, tipo, acá hay algo que no cuadra en todo. Lo mismo pasa con el Product Designer. Entonces puede ser, digamos, puede ser que sí, absolutamente, sea un Product Designer por las características de cómo se va a implementar, pero también puede darse que en realidad sea una deformación o una mala implementación de un rol que en realidad debería llamarse de otra manera.
Claro, claro. Sí, yo creo que las empresas buscan Product Designer porque alguien les dijo que era un rol que iba a...
Porque las empresas buscan Product Designer.
Claro. Bueno, esa es una. Tipo, hey, ¿sabías que Google busca Product Designers? Ah, entonces yo también, porque yo quiero ser como Google. Claro. Y la otra es, alguien les dijo, se tomó el tiempo de explicarle que era Product Designer y lo que se les quedó en la cabeza es un rol que va de punta a punta. Y dijeron, ah, listo, es un rol que me ahorra 5 roles. Dame
exacto,
dos.
Claro. Claro. Sí, y ahí está, digamos, lo que acabas de decir es excelente para abrir una puerta que es, o sea, ¿qué significa estar de punta a punta, ¿no? Uh-huh. Y estar de punta a punta no es ser esta navaja suiza de, ok, esta persona va a hacer todo, o sea, es este unicornio que va a, digamos, hablar con el cliente, draftear todo todo, hacer la investigación, hacer toda la UI, va a ser el maquetado, vamos a ser buenos y digamos, va a ser la página en Webflow, sí, podría ser, y lanza al mercado. Es como, no se trata de eso. Se trata de que, si vos tenés, de nuevo, si vos sos una empresa de producto y tenés distintos equipos que están conformados por un Product Manager, un equipo de desarrollo y un Product Designer, vos lo que vas a poder hacer es acompañar en todo la creación de nuevas funcionalidades y de resolución de problema de un producto, pero no vas a hacer el desarrollo. Y probablemente, en la mayoría de los casos, tu intervención en la parte UI sea casi mínima.
Sí.
¿Por qué? Porque en equipos donde tenemos esas estructuras de Product Manager, Product Designer, equipo de desarrollo, lo que también tenemos son equipos que se encargan de diseñar y mantener el sistema de diseño.
Claro.
Y ahí surge algo súper interesante y es, si yo tengo gente especializada en mantener un sistema de diseño y yo no tengo que preocuparme por pensar en los elementos de UI, sino que simplemente yo de mi caja de piecitas de Lego agarro los ladrillitos que me sirven y con eso construyo, entonces no hace falta que yo sea un experto en diseño, ¿no? Como en muchas búsquedas pasa, ¿no? Es tipo, product designer, recibido de diseño gráfico. ¿Para qué, campeón?
Claro.
O sea, no tiene sentido.
Tal cual.
Lo que tiene que ser un experto, el product designer, es en la resolución de problemas.
Sí.
Porque si vos tenés una estructura que elimina uno de los factores más importantes del diseño, que es construir la UI, lo que en donde podés gastar todo ese tiempo es en la resolución de problemas, es en el traqueo de las problemáticas y tratar de identificar cómo se resuelven. Inclusive muchos equipos con un nivel de madurez muy alto en Product Design tienen equipo, digamos, así como tienen un equipo de UI enfocado en el sistema de diseño, también tienen un equipo de researcher para cuando hay que hacer investigación profunda. La investigación del día a día la vas a hacer con Product.
Eso es un temazo, eso es increíble. Porque hay gente que dice, si soy Product Designer, que es un role senior, porque eso creo que así lo entienden un poquito, significa que tengo que ser un genio y un capo del research. Y la verdad es que por ahí no, o sea, deberías poder hacer el research básico, exploratorio, y va a haber un rol, ¿no? O sea, tampoco es que estás viviendo solo en una empresa, va a haber un rol researcher que se va a poner denso con las cosas más, más profundas. Entonces, no confundan ser Product Designer ahora con ser esta persona que hace todo
el respecto. ¿O ser UX Researcher? Ah.
Claro, que es UX Researcher y aparte es UI Designer. O sea, en realidad es un rol abarcativo, mi forma de verlo, abarcativo, que no profundiza tanto.
De nuevo, me das pie a algo hermoso, que es si es un rol senior, ¿por qué es un rol senior? Porque una de las cosas más interesantes de la resolución de problemas es vos tenés que conocer un montón de herramientas. ¿Y cuál vas a aplicar? Y dependiendo de, varios factores, los principales, tiempo y dinero, ¿qué herramienta, qué metodología, qué vas a aplicar para obtener la mayor cantidad de datos posibles, para tomar la mejor decisión? Porque, si uno quisiera es, ¿cuántas personas tengo que entrevistar? Y no sé, si tenés 10 años para entrevista a todos tus usuarios. Ahora, si tenés 15 días para encontrar, para encontrar resultados y mostrar, claro, mostrar cuál es el outcome de tu investigación, y probablemente, tengas que acotar muchísimo eso y no puedas entrevistar más de 5 o 10 personas. Claro. Ahora, con 5 o 10 personas, ¿podés obtener los datos que necesitas? ¿O en realidad lo que tenés que buscar, lo que tenés que hacer es meterte en Google Analytics? ¿O lo que tenés que hacer es hacer una encuesta? Y entonces, dependiendo de los recursos con los que vos tengas, principales, tiempo y dinero, si querés podemos poner personas.
Claro.
¿Cómo vas a poder ejecutar ese plan?
Uh-huh.
Pero para poder ejecutarlo efectivamente, tenés que tener la experiencia de, ¿cómo se hace esto?
Exactamente.
Entonces, no tenés que ser un experto, no tenés que ser un experto en investigación. No tenés que ser un experto en UI. Sos un generalista, una persona que sabe un poquito de un montón de cosas.
Sí.
Y en base a todas esas cosas que vos sabés, ¿no? Podemos analizarlo como una caja de herramientas, ¿no?
Claro.
¿Y cuál es la mejor herramienta? Depende. ¿Necesitas, ajustar una tuerca o colgar un cuadro? Pues,
claro, sí, ¿qué querés hacer?
Claro. Pues, a ver, podemos clavar un clavo con una pinza, pero es un bajón. Tenés que clavar uno, tal vez. Tenés que clavar 10, no sirve.
No, totalmente. Es como la perfecta analogía. De hecho, yo ahora que estoy, recién me mudé y estoy poniendo cosas en las paredes, de repente me dices, no, la herramienta es el martillo para clavar clavo. Y amigo, te digo algo, en esta pared es un taladro. Entonces, claro. eso va, depende de la experiencia y traducido más a nosotros hacia el lado de UX, es entender qué es lo que vas a hacer con el tiempo, con lo que dijiste, ¿no? El tiempo, los recursos que tienes dispuestos. De hecho, creo que lo puedo decir sin meterme en problemas, pero yo justamente hace poco me reuní con un researcher en una empresa de trabajo y la dinámica es así, tipo, bueno, Chris, ¿qué quieres hacer? Esto y esto y esto. ¿Y por qué? Por esto y esto y esto. ¿Y cuánto tiempo tienes? Y así se comienza a definir las cosas, ¿no? Y esa persona que es researcher, que es experta que yo en research, me va corrigiendo cualquier como desvío o cosa que yo por ahí no vi. Y creo que está buenísimo porque abre la puerta a una conversación que casi nunca se tiene, que es que no tienes que saber todo y está bien que no sepas algunas cosas. Porque siento que con este tema de estar leyendo libros y haciendo cursos por todos lados, a veces uno confunde esa idea de estudiar con saber todo. Y no es así.
Uh-huh. Adhiero 100%. Creo que inclusive hay una vorágine por hacer cursos con la cual yo no estoy de acuerdo. Yo siempre digo, tipo, practica 4 horas por cada hora que estudies. Claro. Y de nuevo, tipo, pero siempre, entonces siempre ciclo en lo mismo. Es lo que importa en esta industria es la experiencia y que vos demuestres que tenés la capacidad.
Sí.
Entonces, digamos, hay un factor tiempo que no se puede eliminar. Sí. ¿No? Y de nuevo, a ver, estamos en julio del 2022 y estamos en un nivel de madurez, te diría, de la industria de UX en Latinoamérica. Dependiendo en qué país estés, de intermedio tirando abajo todavía.
Sí.
No tenemos un nivel de madurez alto, como tal vez se puede llegar a dar en otros lugares, ¿no? En otros, si se quiere, polos tecnológicos, como podría ser Silicon Valley, como podría ser claro. Nueva York, como puede ser algunos startups de Berlín. O sea, en Latinoamérica, la realidad es, el denominador común es bajo.
Sí.
Si uno tiene la posibilidad de trabajar en ciertas empresas, puede superar la media, ¿no? Obviamente, hay empresas en las cuales el nivel es muy alto porque hacen la práctica hace muchísimos años, pero por sobre todo porque el nivel de madurez alto en UX tiene que ver con la adopción, sí. con desde qué nivel se piensa en UX. Uh-huh. Cuando es el CEO el primer obsesionado en UX, entonces es que tenés un nivel alto. Cuando vos tenés que explicar por qué, tendría que haber llamado hace 3 meses en vez de después de que salió el producto al mercado para hacer UX, entonces, es bajísimo.
Claro, tal cual.
Y en una industria en donde es muy bajo, son pocas las empresas en donde el rol de Product Design puede brillar bien.
Sí, lastimosamente sí. O sea, puedes terminar en una empresa donde te explotan porque confundieron las papas con las manzanas. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Ok, ya tenemos un rato hablando de qué no es un product designer, un poco la confusión que hay en industria sobre el título, un poco también la bajada a la realidad de qué es lo que se espera de ese título y por qué está mal. Incluso hablamos de madurez, todo. Y yo calculo que debe haber alguien escuchando que dice, bueno, ok, cool, pero yo sí quiero ser product designer. ¿Cómo puedo ser product designer? Tipo, y ojo, que ya hablamos un poco de la experiencia, ¿no? Pero... Uh-huh. ¿Hay algo en particular que esa persona tenga que hacer? Tipo, ¿sabes qué? Tienes que lidiar con estas 3 batallas para pasar este quest.
Yo creo que una de las cosas más importantes y que requiere un cambio de mindset es cada vez que te toque resolver un problema, pensar si ese problema hay que resolverlo visualmente, diseñando algo, o si tal vez hay que analizar otros factores, ¿no? Claro. Después hay un factor, de nuevo, decíamos datos y métricas. Uh-huh. Y es, ¿cómo vas a medir el éxito o el fracaso del producto? Si no estás midiendo el éxito o el fracaso de esta funcionalidad nueva que estás trabajando, de esta feature, de lo que fuere, y probablemente no estés haciendo product design. Si no tenés acceso a métricas. Uh-huh. Y Y acá, digamos, acceso a métricas no es que la empresa te pague, digamos, amplitud en el plan tipo más cholulo o que te pongan PopSQL y que vos tengas que hacer queries en SQL para tratar de obtener data. ¿Sí? Algo tan simple como, vamos al caso más simple de todos, ¿no? Agencia que vende páginas web para otras empresas. Ok, perfecto. A vos te llega el cliente y el cliente te dice, queremos hacer un rediseño. Vos en vez de saltar, digo, ah, ok, vamos a rediseñar y no, esto no me gusta y tal cosa. Ok. ¿Por qué no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Empezar a investigar en esos, uh-huh. en esos por qué. Y empezar a decir, bueno, ok, ¿cómo están midiendo actualmente este sitio web? No estamos midiendo. Ok, pará, pongamos ya Google Analytics, ¿no? ¿Por qué queremos tener Google Analytics de un sitio que vamos a destruir? Porque en 3 meses, cuando yo te entregue el sitio nuevo, yo lo que quiero hacer es medir que este sitio que yo construí es mejor.
Claro.
Es mejor. Y eso es un factor súper importante a tener en cuenta. Digamos, podría llegar a suceder que nuestro rediseño performe peor, por más que sea más lindo, por más que claro. sea más lo que quiera. ¿Cuántas personas buscan, no sé, rediseñar a Amazon? Sin embargo, ahí hay un layout que claramente funciona.
Sí, funciona. Es feo, tiene sus distancias feísimas, tiene sus distancias brillantes, ojo. Sí. Pero funciona. Entonces, uh-huh. y también pasa con Spotify, ¿no? No, voy a reseñar a Spotify, porque por algún motivo Spotify se puso de moda para eso. Que no termino de entenderlo. Entonces, sí, yo creo que es eso, la mirada de negocio, como ya hemos hablado, el entendimiento del ecosistema del producto o de uh-huh. los productos. Porque a veces las empresas de productos, no pareciera, pero tienen varios productos adentro. Y uno como usuario final ni se da cuenta, pero tienen varios
claro.
productos adentro.
Sí. La cantidad de productos pueden llegar a ser centenares. O sea, sí. hay casos en los cuales, el botón de pago puede ser Ajá. un producto en sí que tiene un equipo de 40 personas.
Totalmente. O te pongo otra. Es otro producto y aparte tiene una integración con otro producto. Entonces uh-huh. tienes que estar pendiente de cómo interactúa con lo interno y con lo externo. Y aparte el modelo de negocio. Y son todas esas cosas que yo creo que el UX designer, digamos netamente UX designer, no está pendiente. Y ojo, no debería estar pendiente, porque son dos cosas diferentes. Uh-huh. Entonces, va por ahí la cosilla.
Sí.
Si alguien tiene dudas ¿a qué me puedo dedicar? ¿Cómo sé si me puedo dedicar a UX designer? ¿Cómo sé si me puedo dedicar a product? O lo que sea, yo lo que les recomendaría es que le rompan las pelotas a Franco, le pidan una mentoría.
Absolutamente, siempre.
¿Y dónde estás? ¿En ADP?
Estoy en ADP List. Antes lo hacía por Calendly, pero ADP List me ha resuelto la vida. Claro. Es un absoluto placer poder dar mentorías a través de ADP List. Te voy a pasar el chivo, aunque...
Porque ADP List resolvió un punto de lo real, no se lo inventó.
Sí.
Así que está bien.
Ya que estamos hablando ADP List, no tengo la más remota idea de cuál es el modelo de negocios de ADP List.
Muy bien, yo tampoco.
Intuyo que el crecimiento del producto va, busco expertos en la industria, les ofrezco un lugar donde pueden, dar a conocer sus conocimientos y trabajar sobre su marca personal, porque ahí hay un punto importante de trabajo de marca personal. Yo siempre trato de predicar con la palabra, entonces, si mi currículum dice Product Design Leader, es que el liderazgo es importante para mí. Y algo muy importante del liderazgo es poder acompañar a otras personas en su carrera y que en un futuro sean mucho mejor que nosotros. Uh-huh. De eso se trata el liderazgo. Entonces, busco esas personas que son especialistas y en algún momento van a alargar una plataforma de cursos y esos cursos van a ser pagos y como le van a competir tal vez en algún punto a le van a empezar a competir a un Platzi, a un Domestika, algo así, a un Coursera.
Claro. Yo sí, lo que pensé pero... fue, yo pensé, esta gente se está bancando con la inversión, este gasto fuerte, por unos años, hasta que crean confianza, y después de alguna manera sacan algo premium. Tipo, bueno, ¿sabes qué? La versión premium de esto es que, los, que esta gente también gana plata, o sea, los que dan la mentoría, y te ofrece este y esta otra cosa.
Es que yo no creo que vaya por ahí, porque eso lo podrían haber hecho en cualquier momento, digamos, inclusive darte la oportunidad. De hecho, en algún punto...
Pero cuando está nuevo, por ejemplo, tipo un producto nuevo, hacer eso por ahí...
Sí, porque podrías integrar con herramientas que ya existen, tipo bueno, Coffee sí. o Cafecito en Argentina, claro. o algún gateway de pago, y que que elija la persona, digamos, si quiere cobrar o no. Claro. Para mí personalmente es muy importante que las mentorías se mantengan gratuitas, y cuando alguien me escribe... por mentorías pagas, yo le digo, tipo, che, mirá, aprovechá los 30 minutos gratis.
Claro.
Y después, si charlando nos damos cuenta que requiere un seguimiento y que requiere que hagamos un plan, que realmente requiere muchísimas más horas de mi lado, lo charlamos. Uh-huh. Pero primero aprovechar los 30 minutos gratis. Sí.
Y está muy bueno cómo limitaron, ¿no? Tipo, la versión gratuita, es 30 minutos o 45, no me acuerdo. El mentor uh-huh. elige los días que está disponible y puede bloquear o pausar sí. el calendario. Todo ese tipo de cosas está buenísimo, porque tampoco es que vas a absorber al mentor, ¿no?
Sí, que de nuevo, MVP absoluto. O sea, uh-huh. en el MVP, cuando yo arranqué a dar mentorías en App List, era tipo, che, integra tu Calendly y nada, manejate campeón. O sea, si lo haces a través de Zoom, a través de Meet, a través de no sé qué...
Tipo, es tu problema.
Tema chao, tuyo. Yo simplemente soy un agregador de eso. Después empezaron a agregar el tema de... el calendario. El calendario uh-huh. propio para toda la parte de gestión. Y después probaron 3 o 4 herramientas de videollamada, de videoconferencia, que de nuevo no deben hacer un desarrollo propio, sino una integración uh-huh. de una tercera. Que honestamente funciona bastante mal, no. Pero bueno.
Pero es el trabajo.
Sí. A mí me pasa que últimamente estoy usando el iPad y no puedo compartir.
No.
Todo esto para decir, obviamente, si les surgen dudas, si están escuchando esto, tipo, escríbanme, mándenme un
Escríbanle,
mensaje. Agenden una mentoría con toda la confianza del mundo. Lo hago con mucha felicidad.
Tal cual.
El tema, o sea, trato de ser la persona que necesitaba yo cuando arranqué mi carrera como product designer.
La famosa frase de ser el senior que te gustaría haberte encontrado cuando eras junior. Es una frase increíble.
100%. 100%.
Y por cierto, ¿por qué te alargué el tema de Pelis y esta conversación? Porque esta conversación es la que se tiene cuando uno está hablando de producto donde trabajas. Obviamente más profundo porque uh-huh. tienes más conocimiento, pues estás ahí adentro. Pero es esta la conversación. Tipo, no, yo creo que este es el modelo económico, ¿no? Que esto es... No, una integración. Eso es lo que hace un product designer todo el día. Uh-huh. Yo creo que resume bastante bien una conversación mía en un café con cualquier otro product designer hablando de cualquier otro.
100%. que hay otro factor que siempre me olvido y que me parece súper importante, y es como empezar a nutrirse de entendimiento de negocio. ¿No? Sí. Es como que, digamos, quienes hacemos diseño de experiencias, como no, todo el tiempo estamos como buscando este nuevo cursito de UX, de no sé qué, de UI, de especialización en no sé qué. Y tal vez, en vez de escuchar 450 podcasts, videos y no sé qué sobre UX, lo que hay que empezar a hacer también es mechar estas ideas de, tipo, bueno, como de escuchar sobre negocios. Uh-huh. Y sobre cómo otras personas, sobre todo cómo otras personas fallaron. Hay una frase muy, muy linda que dice, las personas inteligentes aprenden de sus errores, las personas sabias aprenden de los errores de otros. En inglés queda mucho más lindo.
Sí.
Porque en inglés es wise, que no es sabio.
Claro, exacto.
No traduce, pero bueno.
Sí.
Sí, y ahí, digamos, yo, por ejemplo, escucho muchísimo un podcast que se llama Business Wars. O sea, guerras de negocios que analizan, o sea, en temporadas de 6 capítulos, hacen un análisis de dos grandes competidores, ¿no? El otro día, por ejemplo, escuchaba SpaceX versus Blue Origin.
Claro.
Y hacen un análisis, temporal, desde que se funda SpaceX en el 2000 hasta el 2018, 2019 creo que va. Uh-huh. Lo que uno puede ver es es medio relatado y medio actuado. Y uno lo que puede ver es, bueno, las decisiones que van tomando. No hay que olvidarse, ¿no? En el 2008, la recesión, y el impacto que tuvo eso, cómo se fueron resolviendo cosas, uh-huh. Qué cosas sí, qué cosas no. Porque además, surge mucho. Nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero son empresas que han fallado infinitas veces más de lo que lo que les ha ido bien. Lo que pasa es que, cada vez que hacen un gol,
es grande, es grande. Y les dejo como un consejito también que por ahí, a mí me sirve, no sé, no es para todo el mundo, tomen las cosas siempre con pinza y experimenten, pero a mí me sirve mucho leer en TheVerge.com, de ahí después os pongo abajo en la descripción, y TechCrunch, creo que siempre se me olvida cómo se pronuncia.
TechCrunch.
Ajá, es increíble. Crunch. Y cuando digo leer, no es que me fumo todos los artículos, es que veo un par de títulos, me meto en uno, hago un scan, ok, listo. Y la otra es, cada vez que escuchen que sale un producto nuevo o algo, bájenselo, pruébenlo, pero más allá de probarlo, porque probarlo por ahí los ayuda más como a la parte del patrón y entendimiento de los patrones, traten de entender cómo ese producto vive, por qué está presente, cómo sobrevive, en qué etapa está, como que tengan... Eso también les va a dar una idea de dónde está el mercado hoy en día y hacia dónde va migrando y qué necesidades nuevas están apareciendo y qué cosas que antes eran una fantasía, ejemplo, realidad virtual, ya poco a poco se va haciendo como, ya va, esto ahora sí es un mercado que está saliendo. Uh-huh. Entonces, nada,
claro.
Creo que es un...
Yo creo que eso es súper importante. Y hablando de realidad virtual, yo, por ejemplo, hace un tiempo me compré el headset de Meta, el Quest.
Ah, sí. Uh-huh.
Yo tuve la suerte en 2016 de probar los Google Glass y los uh-huh. de Microsoft que se llaman HoloLens.
Ajá.
Que es realidad aumentada.
Ah.
Y después probé la realidad virtual, ¿no? Y claro. Como sucedió esto de murió la realidad aumentada y de repente la realidad virtual, ¿no? Con el Quest y con otro headset, como empezó a tomar mucho, mucho vuelo, ¿no? Entonces, uh-huh. La otra vez surgía, tipo, alguien escribía, tipo, el futuro de la realidad virtual. Y es como, mi opinión personal, tipo, de este samaritano,
sí.
Tipo, no es por ahí, no es por la realidad virtual. Y lo puedo recontra justificar y es, uno, tipo, anda a la casa de alguien que tenga un Quest. Seguro está juntando tierra. Nadie llega, o sea, todos llegamos a nuestras casas, hoy en día todos dejamos de trabajar, y usamos la computadora o un televisor o no sé qué. Ahora, no estamos esperando para ponernos el Oculus.
Nah.
Y es la misma razón por la cual falló la televisión 3D en los hogares, es la razón por la cual, el Oculus no va a ser algo que vamos a usar todos en nuestros trabajos y vamos a tener todos reuniones en mundos virtuales, en el metaverso. Es como, de acá a 10, 15 años... Okay.
Va a mutar claro. y cuando la gente que ve hacia atrás dice, ¿sabes por qué existe esto? Porque hace mucho tiempo alguien hizo esa otra cosa que
claro.
Eventualmente mutó esto.
Claro, pero lo interesante está pensar, tipo, bueno, ok, pensemos realmente, esto tiene adopción masiva, esto es algo que me va a beneficiar, inclusive, uh-huh. esto es algo que si yo lo implemento en mi negocio, ¿puede ayudar a mejorar?
Claro.
De hecho, para mí, y yo pongo las manos siempre en el fuego, es, la realidad aumentada, la realidad mixta va a volver mucho más fuerte y es el próximo gran producto de Apple. Te lo firmo hoy, 20 de julio del 2022. El próximo gran producto de Apple son los lentes de realidad aumentada. Lo que pasa es que hay un montón de cosas que resolver todavía.
Sí. Sí,
pero también, ¿por qué nos fuimos por las ramas con esto?
Sí.
Porque lo que hay que pensar, lo que hay que empezar a pensar es, ok, digamos, este producto que yo tengo o este producto que estoy probando, esta nueva aplicación, esto, ¿qué problema resuelve? Uh-huh. ¿No? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el modelo? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el modelo de negocio? Uh-huh. ¿Cómo puedo yo implementar esto en mi empresa?
No, y tengo una pregunta buenísima que se ponga. Yo me la hago todo el tiempo. A veces no la puedo responder, te soy honesto. ¿Cómo esta cosa le está peleando a las versiones grandes de esta cosa? Tipo, ¿cómo lo está logrando?
Claro.
A veces la respuesta es sencilla, sí. Como que tiene plata infinita por detrás porque consiguió inversión. Pero no todo el tiempo es esa respuesta. Y es súper interesante. Tipo, ¿cómo esta cosa logró tomar este espacio que ya estaba tomado por otra cosa? Es súper interesante. Entonces, si ese tipo, yo como para ir ya cerrando el episodio, si ese tipo de preguntas les interesa o son preguntas que ustedes naturalmente se hacen, por ahí apuntar a eventualmente ser Product Design puede ser un buen norte para ustedes. No sé, Frank, si tienes... Fran, te dije Frank. No sé si Franco tiene alguna manera de...
No, nunca tuve apodo, pero me puedes decir Fran con mucho gusto.
No sé si tiene alguna frase como para cerrar todo.
No, creo que no se me ocurre ninguna frase así como súper elocuente como para terminar, pero... pero es esto. A ver, lo quiero decir para terminar es... el rol de Product Designer es como la convergencia de muchas cosas, como veíamos, ¿no? De qué significa el rol en la teoría, cómo se implementa en la práctica, qué es lo que buscan las empresas. Uh-huh. Y por otro lado, qué es lo que nosotros percibimos y lo que nosotros buscamos, ¿no? Porque también existe esta intencionalidad de, che, ok, quiero hacer un cambio, tengo que ponerme el título. Es algo que exigimos, ¿no? Este fake it till you make it. Uh-huh. Lo importante es entender, digamos, realmente, o sea, qué significa el rol que estoy tomando, buscar las empresas correctas donde poder hacerlo realmente, uh-huh. Entendiendo que no todas las empresas, digamos, desarrollan ese rol, tratar de capacitarse acorde, ¿no? Que de nuevo, capacitarse no es hacer un nuevo curso, tal vez tiene que ver con el día a día, ¿no? Esto de uh-huh. analizar nuevos productos, analizar nuevos, hacer preguntas de negocio. Uh-huh. En nuestro trabajo como UX designers, empezar a medir, ¿no? Que es algo que hacemos tal vez demasiado poco. Sí. Y que puede ser algo tan fácil como, no sé, instalar Hotjar o instalar Google Analytics. Digamos, hacer, digamos, capacitarse puede ser escuchar un podcast.
Piden una cola a la gente de Analytics en su empresa y digan, ¿me podrías enseñar a manejar esto y a leerlo como mínimo? Comiencen por ahí. Yo creo que esa es una manera.
Inclusive, tal vez, si en su empresa tienen la fortuna de tener un product manager con quien se lleven bien, claro. Digamos, a ver, de nuevo, abriendo un paréntesis, sobre Product Manager podríamos hacer este mismo episodio, ¿no? Porque muchos Product Manager no hacen Product Management.
Claro.
Pero bueno, vamos a cerrar paréntesis y suponer que sí. Pídanle a esa persona que les enseñe a usar las... O sea, que tal vez les enseñe a traquear mejor, les enseñe a pensar mejor en KPIs, en OKRs, en ROCs. Uh-huh. La medida que ustedes quieran medir. Pero traten de buscar eso. Y lo más importante de todo es dense tiempo. Tiempo para aprender. Tiempo para entender dónde ustedes también quieren estar. Porque la especialización en Product Design no está en ser Product Designer. Está en el vertical o en la industria en la cual ustedes van a querer trabajar. Okay. Entonces, si quieren ser Product Designers de proyectos de Web3, ok, ahí, para ahí es a donde tienen que ir. Y empezar a pensar cómo hacen plata los proyectos de Web3. Cómo mido en Web3. Lo mismo para la fintech, ¿no? La especialización del Product Designer ahí está en ser un experto en fintech. Uh-huh. ¿Y qué es ser un experto en fintech? Y conocer cómo los distintos bancos en distintos países funcionan, cuáles son las problemáticas, por qué ciertos patrones suelen funcionar y otros no. Uh-huh. Pero no va de ninguna manera va por ser mejor UI designer o por ser mejor UX researcher. Sí es importante que como generalistas que van a ser, conozcan y estén actualizados con todas las herramientas y cuándo utilizarlas y cuándo no. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero para mí, las customer personas, cuando no tenés un producto, es ridículo. Es como, cómo voy a validar una customer persona si no tengo nada para digamos, contra lo que validar? Sí, entonces, sí. Yo no uso customer personas cuando recién creo un nuevo producto. Sí, claro. Tal vez drafteo, tipo, bueno, aquí hay que entrevistar. Y no sé, hay que entrevistar a personas sí, que se dediquen.
Medio, claro, sí.
Claro, pero esa descripción vaga, no es una customer persona.
Aparte, después queda agarrando polvo ahí en el cementerio de mural o Miro o lo que sea que usen. Hablando de eso, claro, me encanta que en todo el episodio, fíjense que ni Franco ni yo dijimos hay que aprender a usar el auto-layout de Figma, por Dios.
¡No!
Cómo me estresa esa conversación. No pierdan tiempo en eso, ya después se aprende, no se preocupen.
Sí, absolutamente. Y si tienen un buen equipo de diseño que se dedique al design system o a veces, digamos, ya diferentes empresas lo tienen de diferente forma. O sea, hay equipos que tienen design ops, hay equipos que tienen, digamos, simplemente un equipo que se dedica al design system, lo que fuere. Un equipo, digamos, con el cual las conversaciones más interesantes que van a tener es, che, tengo este problema que lo tengo que resolver con este componente que tiene que ser, no sé, un drop down que además tenga una barra de búsqueda. Nuestro design system no lo tiene. Armemos uno. Y ahí está esa co-creación. Pero ustedes no tienen que ser los expertos en el Figma, en no sé qué. Por eso no tiene, digamos, sentido como ni buscar diseñadores gráficos, ni especialistas en UI. Sí.
Así.
Es eso.
Bueno, señores. Ha sido un gran episodio. Tenía tiempo sin grabar un episodio tan largo. Es el episodio más largo grabado un par de meses, me parece. Pero es que hacía falta este venting. No sé cómo se diría eso en español. Como soltar un poco de lo que no se habla, digamos.
Sí, a ver. Vamos a buscar. Porque es como rant, creo que la palabra. Despotricar.
No, malísima tu traducción. Google, no me dejes mal, ¿no es
o
eso?
O si no, vociferar.
Bueno, no sé. Es como liberar esa cosa que tienes dentro sin decir hace mucho tiempo. Sí, pero bueno, gracias Franco por participar de nuevo en el podcast.
Un placer hacerlo.
Te doy una medallita virtual por haber lidiado con todo el problema del fondo. Me parece increíble lo que lograste. Y nada, todo el mundo que llegó hasta el final, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Deja, al editor de video, deja la papa ahí.
Deja la papa ahí. Me despido siendo una papa.
Sí, chao.
Esta es mi despedida, voy a ser una papa. Gracias por la invitación.
Dale.